tanto que estaba en una situación agónica porque me estaban pegando duro y no veía la manera de remontar. Pero hice un chip ahí que dije, mira, las heridas se curan, ¿sabes? Pero la historia es para siempre.
Eduardo Diego consigue vencer en 3-1.
¿Cómo gestionas el miedo?
Sabiendo que es una reacción fisiológica normal, lo que hay que hacer es intentar controlarla y enfrentarla. Bajo estrés, tú tiendes a centrar tu visión en la amenaza. Cuando tienes una amenaza, ha habido casos de tiroteos que a lo mejor yo he estado disparando de a ti porque tú eres la amenaza y de repente se ha cruzado uno y a lo mejor le he disparado y no le he visto.
Tú puedes tener la teoría en la cabeza, pero cuando sales a la calle puede haber otra persona que te la destroce
la situación. El que es policía, cuando está viendo que alguien está sufriendo, tiende a ir. Entonces, cuando tiendes a ir, a veces tiendes a hacer más de lo que realmente te permite tu seguridad.
Dentro de todas las artes marciales, todo lo que tú sabes, todo lo que tú has hecho, lo más efectivo.
Hoy en día todos los luchadores de MMA saben hacer golpeo y suelo. Yo me la jugaría con, no sé, Anthony Joshua, el mejor boxeador del mundo, me la jugaría con él y sé que en una pelea tengo las de ganar.
O sea, ¿cómo puedes también hacer el trabajo mental de meterte en una jaula con un asesino, tío?
Me siento como un guerrero samurái que se va poniendo retos para salir de mi zona de confort y una vez me pongo un reto, pues intento no recular, ¿no? Si yo decido que me voy a pegar con esta persona porque es un reto para mí, no hay vuelta atrás.
Eduardo Riego, bienvenido.
¿Qué pasa, Uri? Muchas gracias.
Tío, ya me has hecho daño, tío.
¿Cómo estás?
Bien, perfecto.
Te veo fenomenal.
Estoy recuperado, ya.
Hombre.
De la locura.
Después de la locura, que hablaremos de uno de los combates más históricos, como dice Jordi, como lo dice muchísima gente de internet, 3-1 en la velada de Jordi Wild. Hablaremos también de tu faceta como policía. Y es un podcast para mí muy, muy interesante porque voy a empezar por algo que a mí me atormenta mucho y a lo mejor a mucha gente también. Y creo que tú, por tu trabajo y también por tu carrera como luchador, tienes que lidiar mucho con ello, que es el miedo. ¿Cómo gestionas el miedo, Eduardo?
Pues, a ver, el miedo en una jaula, el miedo es normal. Eso es lo primero que hay que saber, que el miedo es algo normal. Si no seríamos personas. Entonces, no porque tengas miedo eres un miedica, ¿sabes? Eso yo se lo dejo muy claro a los alumnos, ¿sabes? Muchas veces hay alumnos que me dicen que van a salir a pelear y me dicen, ah, es que yo no valgo porque tengo miedo, ¿no? Bien, que tengas miedo. El miedo es lo que nos ha hecho sobrevivir todos estos años. El miedo es lo que ha hecho que un león te aparezca y tú, como tienes miedo, te vayas corriendo. Entonces, y el que no tenía miedo moría, ¿sabes? Entonces, el miedo hay que saber que es parte de nuestra naturaleza y es algo bueno. Entonces, partiendo de que eso es bueno, ¿ahora qué hay que saber? Pues que el miedo hay que controlarlo si quieres, en el tema deportivo, si quieres salir a una jaula. Entonces, cuando salimos a pelear, sabemos que eso me va a poner en alerta, eso va a hacer que mi sistema se ponga en modo superguerrero, por decirlo así, ¿vale? Pues me va a subir la adrenalina, la sangre se va a ir a los músculos grandes para huir o luchar, ¿vale? Entonces, me va a dar unas ciertas habilidades que, si las controlo, van a ser muy positivas, pero si no las controlo, me pueden bloquear.
Claro.
Entonces, sabiendo que es una reacción fisiológica normal, lo que hay que hacer es intentar controlarla y enfrentarla. Enfrentarla, es decir, enfrentarte a tus miedos, ¿vale? Cuando es salir de tu zona de confort, que se llama, ¿no? Tienes un miedo y enfrentarte a él. Cuando eso lo haces muchas veces, cuanto más veces lo hagas, cada vez resulta más fácil ir controlando el miedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando vas a llegar a esa situación, sabes que por ahí que ya pasaste.
Claro.
Ya pasaste por ahí.
Es decir, que al final es enfrentarte muchas veces a esa situación que te produce miedo, para que el umbral cada vez vayas superándolo, ¿no?
Claro. Y no te dejes paralizar. Ahora, el miedo cuando se apodera de ti, digamos que se enquista en pánico, por decirlo así, te paraliza, ¿vale? Eso es lo que no puedes, lo que tienes que intentar evitar. Lo que tienes que intentar es, cuando tienes miedo, mantener la calma. Eso se puede hacer a través de respiración, de mentalidad, de decirte a ti ciertas cosas que te tranquilizan. Uh-huh. Y luego intentar salir lo más pronto de la zona del estrés que hablamos. Uh-huh. Del estrés de combate. Cuando estás bajo estrés, es muy difícil pensar, ¿sabes? Nuestro sistema primario, ¿sabes? Hace las cosas que tienes interiorizadas. Bueno, está muy estudiado eso en pedagogía. Entonces, es muy importante que poder salir de ese sistema primario y empezar a hacer respuestas razonadas. Y para eso, pues tienes que mantener la calma, porque si estás estresado y el pánico se apodera de ti, eso no lo vas a poder hacer. Y eso es tan importante en el mundo policial como en el mundo deportivo, en las peleas, porque todo el tipo este de todas las reacciones fisiológicas que en las MMA muchas veces no se estudian, yo a través de la pedagogía que estudiamos en la academia me doy cuenta que pasan luego en la jaula. Yo, por ejemplo, para que veas, la exclusión auditiva o el efecto túnel. El efecto túnel es que cuando tú tienes una amenaza, tu visión periférica se reconvierte en a donde está la amenaza. Es decir, si hay un tigre aquí, yo no puedo estar mirando allá. Tengo que estar mirando el tigre que me quiere comer. Entonces, dejo de ver lo que hay en los alrededores.
Eso, y esto es fisiológico. O sea, ¿esto nos pasa a todos?
Esto pasa a todos. Bajo estrés, tú tiendes a centrar tu visión en la amenaza. Uh-huh. Por lo tanto, eso te hace como una especie de anteojeras que hace que lo de al lado no lo veas. Esto policialmente, ¿por qué se estudia? Pues esto se estudia porque muchas veces cuando tienes una amenaza, ha habido casos de tiroteos que a lo mejor yo he estado disparando de a ti porque tú eres la amenaza y de repente se ha cruzado uno y a lo mejor le he disparado y no le he visto. Y dicen, hombre, no, es que usted es un profesional, ha disparado a uno que se cruzaba allá, pero es que no le he visto. Y esa reacción fisiológica es normal, ¿sabes? Entonces, esa reacción fisiológica, igual que hay que tenerla clara, que te va a pasar en la policía, te va a pasar en la lucha. Por ejemplo, otra reacción fisiológica que yo veo mucho en la lucha es la exclusión auditiva. Hay un montón de testimonios de policiales donde dicen que a lo mejor están en un atraco y sacan un arma, empezaron a disparar y los tiros no los escuchan o no les molestan. ¿Por qué? Porque dicen que hay una exclusión auditiva casi de un 80%. ¿Sabes? Es decir, tú dejas de oír el 80% cuando estás bajo estrés.
Wow.
¿Eso qué hace? Que yo muchas veces suben a pelear y les estoy diciendo cosas desde la esquina, les estoy diciendo, sube la mano, jab, tal, cuidado con el low kick. Y cuando salen dicen, es que no te escuchaba nada. No me escuchabas nada porque es normal.
Hay una Aunque reacción. Tuviera un megáfono en la oreja, tu cerebro bloquearía esa información y solo se centra en,
claro, en el
atacar o defender.
Claro, en el estrés del combate. Entonces, esa reacción fisiológica que sabes que va a pasar, porque es una reacción fisiológica de mamífero normal, ¿sabes? En la lucha, si tú eres capaz de salir del estrés cuanto antes, ¿sabes? Eso te va a producir que tú, pues, por ejemplo, puedas escuchar a tu esquina. Uh-huh. Por ejemplo, muchos profesionales, yo me doy cuenta que muchos profesionales, pues como pelean más tranquilos, no entran en el efecto túnel, ni entran en el efecto estrés, ni tienen ese ¿por qué? Porque se están poniendo todos los días, aunque están nerviosos igual cuando van a salir a pelear, pero todos los días se están poniendo en esa tesitura y eso hace que sea más fácil normalizarlo. Uh-huh. Cuando lo normalizas, el estrés lo disminuye.
Y hablamos directamente de las artes marciales, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que tú practicas artes marciales?
Uf, toda la vida. Mi padre es maestro de artes marciales y uh-huh. desde que empecé...
¿Qué practicaba él?
Bueno, él hacía lucha general, pero viene más del karate Shotokan, uh-huh. ¿sabes? Pero bueno, un karate muy, muy dedicado al combate y a la defensa personal. Metía también pues muchas luxaciones, derribos, o sea... No era un karate como tal de solo karate, ¿sabes? Uh-huh.
No era solo la kata o el, claro, o el
era,
la
exhibición. Era muy enfocado al combate. Entonces, yo con mi padre pues me había enseñado todo tipo de derribos, estrangulaciones, llaves de brazo. O sea, era una lucha en general, ¿sabes? Es un poco como que el tema de la lucha yo siempre lo he visto como que la lucha es lucha. ¿Sabes? No hay diferentes tipos de lucha. Sí, evidentemente, podemos hablar de que hay, pues... partes de golpeo, partes de derribo, partes de suelo, partes de clinch, partes de, ¿sabes? Diferentes distancias. Y pero para mí todo es lucha, ¿sabes? Para mí, la lucha es lucha, todo es lucha. Es decir, yo muchas veces cuando pongo, ¿qué haces? Hago lucha. ¿Qué lucha? Todo lucha, tipo lucha. ¿Sabes? Claro. Yo igual salgo a competir en combat sambo, que salgo a competir en jiu-jitsu, que salgo en MMA, que salgo en kickboxing, que salgo en boxeo, es que me da igual. ¿Por qué? Porque yo lucho, ¿sabes? Yo lucho en lo que haya, ¿sabes?
Y tú luchas, pero... ¿Cuál dirías que es tu punto fuerte en la lucha? ¿Eh?
Sí, pues lo tengo bastante compensado, yo creo, ¿sabes? Soy, por una parte, si hablamos de titulitis, que no me gusta hablar de titulitis porque no vale para nada, ¿no? Pero digamos que soy cinturón negro de karate, o sea, uh-huh. que la parte de arriba me pego con quien sea, me pego bastante cómodo con todo el mundo, es decir, nunca rehuyo arriba porque me encuentro cómodo casi siempre que me golpeo.
Lo que sería el striking en MMA.
El puño, pierna, codo, rodilla, patadas, uh-huh. ¿sabes? Me siento cómodo. Y luego soy cinturón negro y jiu-jitsu brasileño desde hace más de 10 años. O sea, que llevo toda la vida haciendo suelo y también me noto cómodo cuando caigo al suelo. No es algo que me sienta incómodo. Cuando caigo a tierra, tampoco rehuyo. O sea, me noto cómodo. Y luego, en tema de derribos, pues también me siento bien. Muchas veces he ido a campeonatos del mundo de lucha y me he puesto con americanos que hacen wrestling y que solo hacían wrestling, me he puesto con ellos y les he derribado. O sea, que me noto cómodo en el derribo. Entonces, en general, me noto cómodo.
Bastante completo.
Me noto cómodo. Yo creo que un poco, si tuviera que hablar de cuál es mi virtud, la virtud es que estoy bastante equilibrado en todas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso me permite poder elegir en cada momento lo que me está yendo mejor. A lo mejor uh-huh. me estoy con una persona, pues no me está yendo bien el striking porque por su manera de pelear o por lo que sea, o porque veo que él es peligroso ahí y me permite irme al suelo con él porque noto que voy a tener menos peligro ahí. Uh-huh. Y al revés, a lo mejor estoy haciendo con uno suelo y noto que está siendo peligroso y que tiene muchas habilidades en jiu-jitsu y que es peligroso y cometa un fallo y me finalice, y soy capaz de mantenerme arriba golpeando y tal. Entonces, esa versatilidad de poder ir a un camino o a otro, uh-huh. yo creo que es lo que me ha hecho que gane muchas peleas.
Claro. Pero en el tema de la lucha, ¿no? Cuando como espectador ves un combate, a mí me gusta mucho cuando los combates son arriba y hay un striking y hay un intercambio de golpes y es muy espectacular. Cuando las cosas van al suelo, pues
se hace más fea.
Se hace más tedioso, ¿no? Y evidentemente, si eres yo en el suelo no sé nada, pero puedo apreciar pues la dificultad y el trabajo, ¿no?
Eso no es espectacular.
Claro. Dentro de todas las artes marciales, todo lo que tú sabes, todo lo que tú has hecho, lo más efectivo... Lo que dices, tío, olvídate. No me cuentes historias, jab directo y abajo. ¿O cómo?
A ver, lo más efectivo cuando por ejemplo vamos al UFC 1, ¿no? Que ahí se ve un poco, ¿no? lo que funcionaba más y lo que funcionaba menos. Cuando se meten dos en una jaula y sale uno, se demostró un poco que el jiu-jitsu era muy efectivo. Uno contra uno era muy efectivo, ¿sabes? Sobre todo si la persona no tiene habilidades de jiu-jitsu. Es decir, si yo, un kickboxer, se pega con uno jiu-jitsu, casi siempre va a ganar uno jiu-jitsu. Si uno de boxeo se pega con uno jiu-jitsu, pues 100% que va a ganar uno jiu-jitsu. Más o menos a mismas sí. habilidades de peso y tal, ¿vale? A no ser que haya un lucky punch o que consigan conectar un golpe y tal, ¿no? Pero,
o sea, perdona, McGregor Mayweather. Si en lugar de ser boxeo hubiese sido un octógono...
McGregor lo gana.
Lo revienta.
Mira, ningún luchador de boxeo, en principio, que solo haya hecho boxeo, tiene habilidades, o sea, tiene posibilidades de ganar con un luchador de MMA que sea listo y sepa hacer MMA, ¿vale? Hoy en día todos los luchadores de MMA saben hacer golpeo y suelo, ¿sabes? Yo, que no soy el mejor del mundo en MMA... Me la jugaría con, no sé, ¿quién es? Anthony Joshua, el mejor boxeador del mundo, me la jugaría con él y sé que en una pelea real, ¿sabes? Yo creo, sinceramente, que tengo las de ganar. ¿Por qué? Porque le voy a tirar al suelo y lo voy a finalizar.
¿Vas a cubrir?
Me va a soltar tres bombas que si no tiene la suerte de acertarlas, que yo me voy a cubrir y voy a guardar la distancia y cuando entre, pues voy a intentar. Y cuando le tira a tierra, él va a ser como si pones a un león en un mar lleno de tiburones. Pues no sabe nadar y le van a morder, ¿sabes? Entonces, voy a ir a un hábitat que él no está acostumbrado y cuando cae a tierra no sabe hacer nada, ¿sabes? Entonces, pues no tiene habilidades ahí, ¿sabes? Que evidentemente no me voy a poner a boxear con un boxeador, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que cuando una persona no tiene habilidades de suelo, es como... La gente no sabe lo fácil que puede llegar a ser ganar a una persona, ¿sabes? Muchos de que hacen striking, no me voy a dejar tirar y golpearé, le conectaré un golpe ya, pero no es tan fácil conectar, punto número uno, cuando uno sabe, porque el otro también se va a cubrir, se va a tal. No es tan fácil, si no sabes suelo, no dejarte tirar, porque la gente que no se deja tirar es porque está haciendo... O sea, en MMA no les pueden tirar ya, pero es que está haciendo lucha, está haciendo wrestling, sabe defender, o sea... sabe hacer lucha, por eso no le tiras, porque sabe hacer lucha. Pero si tú no sabes hacer lucha, te voy a tirar todas las veces. ¿Por qué? Porque no sabes hacer sprawl, porque no vas a saber ganar esgrima, porque no vas a saber defender un derribo, ¿sabes? Y entonces vas a caer siempre. Entonces, una persona sin habilidades de suelo contra otra que tenga habilidades de suelo, casi siempre va a perder. Y eso se vio en UFC 1. No es que lo diga yo, es que se demostró en los 90 cuando entraron luchadores de todo tipo, boxeadores, y llegó Gracie y los finalizó a todos, ¿sabes? Entonces ahí se vio, y encima siendo más débil que los demás, ¿vale? Te estoy hablando siempre intentando dentro de la igualdad de peso, uh-huh, y tal, ¿no? No es lo mismo si un luchador de 100 kilos se pega contra uno de 50, pues a lo mejor puede haber diferencia, ¿no? Claro. Pero a mismo peso y a mismo tal, siempre las habilidades de suelo van a primar, creo yo. Uh-huh. Luego, una vez ya tienes las habilidades de suelo, vemos en UFC muchas veces que no van al suelo. ¿Por qué? Porque los dos tienen las habilidades de suelo y no se dejan tirar. Intentar tirar a una persona que tiene habilidades de suelo cansa mucho. Claro. Por lo tanto, muchas veces yo, si tomo la iniciativa de intentar tirarse al suelo y fallo, me voy a desfondar. Entonces, sobre todo cuando son asaltos de 5 minutos, deciden hacer más striking. Uh-huh. ¿Vale? Pero ya es porque los dos saben que tienen habilidades de suelo. Entonces, a lo mejor se la juegan a ver quién pega más. Y se acaban haciendo un combate de kickboxing, por decirlo así. Se acaban pegando. Uh-huh. Pero es porque los dos tienen habilidades de suelo, porque saben que si caen al suelo no va a ser fácil ganarle al otro.
Claro.
¿Sabes?
Entonces, imagínate Khabib, ¿no? O un luchador que es muy hábil en el suelo. El otro luchador, tú si te enfrentaras a él, intentarías mantenerte arriba, ¿no? Con él.
Claro, yo sí. Por ejemplo, si me estoy pegando muchas veces, ¿qué me ha pasado? ¿No? Pegándome con uno que sé que en el suelo, pues imagínate, es cinturón negro también, que no es fácil finalizarlo y tal igual, ¿vale? Pues a lo mejor de primeras no voy a tirar al suelo. ¿Por qué? Porque sé que eso... me puedo hacer una contra, puedo cometer un fallo, me voy a cansar porque cansa mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una pelea de golpeo. A lo mejor en el golpeo él lo hace bien también, pero bueno, nos vamos a ir pegando y voy viendo la distancia, voy viendo cómo se mueve, las reacciones que tiene, y a lo mejor cuando tenga la oportunidad le llevo al suelo, pero no voy a ir en un principio, porque sé que él también sabe suelo. Uh-huh. Pero si yo con un tío, aunque esté muy fresco, sé... pues eso, un Anthony Joshua, un tío, un boxeador que sé que arriba golpea bien,
Canelo,
pero que no sabe suelo, pues es que me lo estás poniendo muy fácil, ¿sabes? Te voy a mantener la distancia, de repente te voy a cortar la distancia, vas a tener una oportunidad de conectarme un golpe en la que yo me voy a estar cubriendo, te voy a coger, te voy a tirar a tierra y a partir de ahí eres cero, ¿sabes? Entonces, yo creo que si habláramos de solo una arte marcial, yo te diría que en uno contra uno tengas habilidades de suelo. ¿Sabes? Porque en uno contra uno con habilidades de suelo siempre vas a tener. Luego, si hablamos de pues con más personas, muchas veces las habilidades de golpeo, ¿sabes? Para defensa personal también vienen muy bien, ¿sabes? Porque te permite a lo mejor hacer frente a varias personas. Aunque justamente ahora en 3 contra 1 ha sido al revés.
Hablaremos de eso, tío. Tengo muchas ganas, pero vamos a dejarlo para el final. El combate de Volkanovski y Ilia Topuria. Tú ya sabías... Porque mucha gente, los que no somos profesionales y no sabemos de lucha como sabes tú, yo pensaba, pues puede estar tal, y muchísima gente decía, Topuria, 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 Topuria. ¿Tú lo veías tan claro también?
No, okay. Yo no lo veía tan claro. A ver, yo sí que veía muchas cosas buenas de Topuria que hacían que la balanza se fuera desequilibrando hacia él. Por ejemplo, yo veía a Volkanovski ya con 35 años en lo alto de su carrera, veía que acaba de recibir un KO... 2 meses antes o 3 meses antes que los KOs normalmente siempre hacen que tu mindset baje, no suba. Entonces no sabía cómo iba a estar, ¿no? Después de recibir un KO y peleando con tan poco tiempo, ¿sabes? O sea, veía muchas cosas, veía a Topuria con muchas ganas, un tío muy joven, mucho hambre, mucho coco, un tío preparado. O sea, veía muchas cosas que hacían que se igualara la pelea. Pero pensaba dentro de mí que Volkanovski volvería, aunque sabes que dentro cuando te hacen un KO siempre estás más frágil, pero que habría hecho un reset y volvería combativo y tal, y no iba a ser tan fácil. O sea, pensaba que iba a ser más guerra, que a lo mejor podía ganar, pero que iba a ser más guerra. Pero la realidad fue otra muy diferente.
Wow.
La realidad es que Ilia salió al 100%. Volkanovski... salió un poco combativo, no sé si porque Ilia le anuló, que puede ser, porque sí que es verdad que Ilia salió al centro del tapiz y empezó a cortar distancias, a medirle tal, y Volkanovski no salió combativo, no salió a ganar, salió a que no le no quedaran. Cuando tú en la lucha es casi fundamental o 100% creértelo, ¿sabes? Como tengas dudas, estás muerto, ¿sabes?
O sea, realmente el momento de Ilia antes de salir diciendo este es mi momento, estoy aquí, gracias por todo, voy a ganar, tal... ¿Eso realmente es tan importante? Sí. No es solo una pose, sino que es
no,
algo...
No, no, eso yo estoy seguro que a él le salió del alma, ¿sabes? Tú cuando estás ahí en esos momentos, ¿sabes? Claro, Ilia es como es una persona también, aunque él se muestre muy seguro y tal, y no dudo en que él no tenga...
Se haya trabajado mucho eso, ¿no?
Evidentemente, siempre hay... El luchador tiene dudas, siempre, ¿sabes? Y tú tienes que quitarte esas dudas y autoconvencerte y mirar por ti, ¿sabes? Entonces, tú llegado a ese momento, cada uno se dice unas cosas para digamos, hacerse fuerte, ¿no? Y salir al 100%. Cada uno se dice unas cosas. Pues él, en ese momento... Él se estaba diciendo a sí mismo pues que eso, que todo lo que había trabajado pues era el momento tal, que quería ser campeón, que es el momento, que se va a demostrar, que tal. Él es muy creyente también, pues se
encomienda
a Dios porque eso a él le da fuerzas. Es decir, cada uno digamos que hace un poco un mindset interior para salir lo más fuerte posible. Yo, por ejemplo, cuando salgo a pelear... Muchas veces tú, cuando vas a pelear por ahí, ¿no? Pues yo estás antes de pelear y el luchador, bueno, a mí a lo mejor me pasa, no sé si le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Pero yo muchas veces cuando voy a pelear digo, joder, tío, si me dedicara al ajedrez no habría un tío de 100 kilos que me quiere partir la cabeza ahora, tío, ¿sabes? Pero luego, si estoy en mi casa y veo que se están pegando, digo, hostia, tío, me gustaría estar ahí porque yo podría haber sido el que gane, tal, no sé qué.
Te visualizas ahí, ¿no?
Entonces es como sentimientos encontrados. Cuando estás ahí dices, ¿qué mierda hago aquí? Y cuando no estoy digo, tendría que estar, ¿sabes?
Y volviendo al tema del miedo, la pelea que tú tuviste, que por desgracia el tío te noqueó, ¿cómo lo viviste esto? Cuéntame esa pelea, que lo estábamos hablando fuera de cámara. Y...
Sí. Pues mira, ha sido la única vez que me han noqueado, ¿sabes? La verdad es que...
O sea, fue... primero, ¿cómo se siente que te apaguen las luces?
Bien, o sea, no noté nada. O sea, yo me sentía que estaba ganando la pelea y de repente pues me levanté al lado de mi padre y no había ganado, ¿sabes? O sea, no... Ni me hizo daño, ni noté ningún tipo de nada, ¿sabes? No, nada. Simplemente me levanté. De hecho, se te suele borrar los últimos segundos del impacto.
Sí, de que te quedas aturdido.
Yo lo que tengo es... Las imágenes que tengo en mi cabeza, ¿no? Aunque luego he visto la pelea y tal, son de ganar, ¿sabes? Porque yo iba ganando, estaba
se te veía...
controlando la distancia, estaba golpeando, estaba haciendo el trabajo y no me estaban pegando. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, en estos pesos, en los pesos de 93 kilos, que era donde me pegaba yo, con mantillas de 4 onzas, basta con que cometas un fallo y que te apaguen las luces, ¿sabes? Entonces, pues yo... metí un directo y no bajé la mandíbula, que tenía que haberla bajado para protegerme con mi brazo. Levanté mucho la cabeza y él me entró un boleón por encima de mi directo que me impactó ahí y me consiguió sentar.
Y para abajo.
Pero
bueno, el tío no. Era un poco...
Sí, el tío luego entró en la cárcel por bueno, si veis un enlace que hay abajo, mató a una persona a tiros. Le pegó 5 tiros a una persona y se lo cargó.
¿Qué?
Sí. Yo me enteré por el vídeo de YouTube, que bajo vi una noticia, Tomislav entra en la cárcel, tal, y entré, pinché, y vi que había que le habían acusado de asesinato. O sea,
pero tío, o sea, tú, Eduardo, pareces un arquitecto, eres arquitecto, decía antes, ¿cómo te metes, o sea, cómo puedes también hacer el trabajo mental de meterte en una jaula con un asesino, tío?
Sí, hombre, no sabía que era asesino en ese
momento. No, pero bueno, que hay muchos otros que te has pegado que sí. Más o menos, ¿sabes?
Sí, porque yo la lucha la lucha la veo como un arte marcial y es como... O sea, hay mucha gente inteligente en la lucha, eso es la realidad.
Claro, por supuesto. Lo
que pasa es que hay mucha gente que es macarra y le gusta la lucha, ¿sabes? Y hay también hay mucha gentuza en la lucha. Es decir, en todos los sitios hay digamos, diferentes clases de personas. Yo lo que me siento es como un guerrero samurái, ¿sabes? Que se va poniendo retos para salir de mi zona de confort y una vez me pongo un reto, pues intento no recular, ¿no? Si yo decido que me voy a pegar con esta persona porque es un reto para mí, pues ya está, soy como un samurái. Mañana a las 10 allí, mañana a las 10 allí. No hay, no hay vuelta atrás. Ya he decidido eso y allá a las 10 me verás. Entonces, es un poco... Es un poco ponerme a prueba a mí mismo de que yo solo puedo, de que yo me voy a enfrentar a tus miedos, ¿no? En este caso, pues pegarte en MMA por Europa, pues todos los luchadores, quien diga que no tienen miedo, lo que pasa es que pues lo saben afrontar y lo saben
gestionar,
sí. ¿Sabes? Pero no es algo cómodo, pero bueno, que al final es parte del juego.
Pero también es... O sea, el risk-reward que dicen los americanos, ¿no? todo lo que pones encima de la balanza y lo que te juegas,
sí,
económicamente, por ejemplo.
Mi suegro, ¿sabes lo que me dice? Cara que dice eso. Mi suegro me dice, tú, que eres un tío inteligente, que tienes tu carrera y tal, cuando te pegas con un sincerebro, te estás jugando más que él. Porque tú, tienes, si pierdes el coco, pues, tío, tú eras un tío que tenías tu carrera y tal, y él era un sincerebro que va a seguir siendo sincerebro. Y dice,
claro, tío,
no jugáis lo mismo cuando os pegáis. Siempre me dice,
totalmente, tienes mucho más a perder tú, tío.
Tienes más a perder tú, deberías pegarte solo con gente que fuera igual de inteligente que tú, así os jugáis lo mismo. Eso me decía mi suegro. Pero esto no es así.
Eso no
es
así, ¿no? No te ponen el currículum de, vale, licenciado contra licenciado. No, 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 no. Pero bueno, sí que dices, hostia, no a nivel de perder la cabeza, ¿no? Pero de las bolsas. Las bolsas que se mueven en eventos... UFC Tupuria, evidentemente, es una locura, pero en otros niveles, o sea, ¿cómo puedes vivir de eso?
No compensa, a no ser que seas un luchador de UFC y no seas un luchador de UFC. Estés en una liga tipo UFC, que hay varias, ¿no? Pero no al principio, ¿sabes? Porque tampoco compensa cuando estás al principio. Conozco un montón de luchadores, ahora cobran un poco más, pero que antes entraban y la primera pelea les pagaban 8.000 euros más publicidad, $8.000 más publicidad, $12.000 más publicidad, $8.000 o $12.000. Tú, que puedes hacer 3 peleas en un año como mucho, que son $30.000, pues vives este año, pero como tengas que estar pagándote suplementación, porque tú, aparte de los $12.000, normalmente le pegas un 20% al manager, un 20% al entrenador, uh-huh, no sé, que se te quedan 7.000. De los $7.000, si tienes que... Es decir...
No puedes vivir de eso.
No vives... A no ser que ya entres en una liga
top
y, consigas ganar y mantenerte. Y bueno, evidentemente, pues ahora Ilia, si llegas a ser campeón de un evento como UFC, pues ya cambia la cosa porque ya tienes un nombre, la gente te empieza a conocer, ahí cambia un poco el tema, ¿vale? Pero si no llegas ahí...
Hay una foto increíble de Ngannou, ¿se llama? Francis Ngannou.
Sí.
Son como dos fotos, ¿no? Una decía Francis llegando a París siendo un homeless, o sea, que
por España.
Entró por España y no tenía dónde vivir. Y una foto que sale el tío así, ganando $20 millones por pelea.
Sí, sí. Brutal. Brutal el cambio que ha pegado. La verdad es que lo de Francis ha sido una historia motivadora en el aspecto de cómo un tío que ha empezado tan tarde haciendo lucha, la verdad es que el tío es un animal.
Bueno, físicamente es un portento, ¿no?
Pero bueno,
está más o menos como tú.
Sí, no, un poco más grande. Él se pega en pesados, ¿sabes? Él está en 120 kilos. Yo estoy en 100 o 100 y algo, pero claro, él es un poco más grande. Pero es un tío que ha sido un portento y ha conseguido ponerse a un nivel. Se ve que es una persona que absorbe muy bien las artes marciales, porque ha conseguido, sin tener habilidades de suelo, al final conseguir habilidades para que no le tiren. Ahora ha conseguido habilidades de boxeo. O sea, es un tío que se ha ido poniendo al sitio aprendiendo muy tarde, ¿sabes?
Claro.
O sea, ha sido... Y bueno, el tío pues ha hecho millonario.
Y en ese sentido, todos tenemos la capacidad de ir aprendiendo las cosas así. Y lo digo por... para mí es perpentos como Jake Paul contra Mike Tyson. Es decir... O sea, todos podemos aprender jiu-jitsu. Sí. O todos podemos aprender boxeo. Pero que Jake Paul se pegue contra Mike Tyson,
sí.
¿Cómo lo valoras tú, tío, siendo un profesional de la lucha?
A ver, Mike Tyson es un tío que ya está mayor.
Sí, ¿sabes? Sí,
Mike
sí.
Mike Tyson estaba en su prime cuando estábamos en los 90, ¿sabes?
Totalmente, sí,
es decir,
sí.
Hace 30,
que tú y yo no habíamos ni nacido.
Hace, sí. hace 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que todo se pierde, ¿me entiendes? Mike Tyson tiene mucha escuela, es un ídolo para muchos y me parece un boxeador de lujo antes, pero ahora pues ahora es un boxeador que no lo hace mal, ¿vale? Que se nota que donde ha habido siempre queda, pero el nivel ya no está en un nivel élite, está en un nivel muy por debajo de la élite porque sus habilidades, su edad no le permite más. Y Jake Paul es un tío que, aunque es un youtuber y es un tal, la realidad es que se ha visto que no boxea mal. No boxea mal, ha hecho buenos combates, ha ganado a Anderson Silva boxeando, ha sido un youtuber que lleva entrenando mucho tiempo boxeo, que ha ido cogiéndose y no boxea mal y está en su plenitud, porque tiene 30 y pico años y está en su plenitud mejor que nunca. Entonces, uh-huh, un tío mediocre, porque a ver, Jake Paul a lo mejor en boxeo a nivel mundial de habilidades en su peso podría ser un mediocre, pero está en su prime. O sea, un tío mediocre de 30 y pico años contra un tío que ha sido excelente pero que tiene 60, pues, claro, donde ahí siempre queda, pero pues al final a lo mejor se pueden pegar o incluso le puede ganar Jake Paul porque Tyson ha tenido muchos problemas, ha tenido ya no entrena como antes, no tienes el hambre de ganar nada porque ya lo has ganado todo, ¿sabes?
Sí, pero yo creo...
Es show, ¿sabes?
Sí, pero yo creo que también, tío, y tú como luchador profesional, es que los luchadores profesionales, y yo he hecho muchos años artes marciales y me he pegado con gente mucho más mayor que yo, siempre tienen como el puño de adamantio, tío. Que te pegan una galleta y no sabes cómo, pero dices... Sí. Entonces tú tendrás 60 años y pegarás un puñetazo que será un puñetazo diferente a un tío de 30 que... ¿Sabes?
Sí, no, a ver.
Amateur.
Si Tyson le cogiera y el otro se quedara quieto y le diera un golpe, pues seguramente aún tenga habilidades para noquearlo. Pero.
La fuerza, tío, una.
Pero. ¿No? Pero luego, pues, está el que no es fácil conectar la primera. Que Tyson, pues, ya era una persona que cuando estaba en su prime, pues no destacaba por el físico porque el tío se cansaba tal. Pues ahora, pues con 60 años, tampoco va a destacar con el físico. Entonces, si Jake Paul es capaz de, pues, marearle, trabarle, aguantarle un poco los primeros asaltos y tal y cual. Pues pelea va a haber. Evidentemente, si le conecta una, igual le noquea.
Pero... Claro, pero ¿no crees que es como un poco circo como McGregor,
claro,
Mayweather?
Claro, es un circo total. A ver,
porque tú siendo profesional, y decías antes, es como un león que lo tiras al agua. McGregor, Mayweather era también un león como si lo tiras al agua. O sea, sí, Mayweather estaba con mucho...
Es imposible, o sea, es imposible. No es imposible, ¿no? Pero los luchadores de MMA se... Los luchadores de MMA tienen muy buen nivel, muchos en boxeo. Muchos tienen muy buen nivel en boxeo. Pero realmente casi cada cosa tiene su oficio. ¿Entiendes? Entonces tú, si estás haciendo MMA y estás teniendo que entrenar puño, pierna, rodilla, derribos, jiu-jitsu, jaula, o sea, tienes que entrenar todas esas cosas, pues tienes mucho menos tiempo para entrenar puño que el que solo hace puño. ¿Vale? Si tú ahora coges a un boxeador que resulta que lleva 50 peleas en boxeo y todos los días solo hace que puños, ¿vale? Pues al final es muy difícil que un tío que está haciendo tantas cosas, es como si un triatleta dice, no, yo soy triatleta, nado súper bien, pero me la quiero jugar con Phelps. Bueno, pues si te la quieres jugar con Phelps, no, normal es que pierdas. ¿Por qué? Porque Phelps solo hace que nadar o con Usain Bolt. No, es que soy un trialdón y me la quiero jugar al sprint con Usain Bolt, ya, pero es que con Usain Bolt eso solo hace que correr y vas a perder. Entonces, lo normal es que si tú eres un luchador de MMA, aunque seas muy bueno, con una persona que es el mejor del mundo, como era Mayweather en aquel entonces, en boxeo, y que solo ha hecho boxeo, lo normal es que pierdas. Aunque tú seas muy bueno en tal, pero claro, tú haces muchas cosas, ¿sabes? Ahora, en un combate MMA, pues va a ser al revés. Tú en un combate MMA, cualquier boxeador que cojas con un luchador profesional de MMA que sea bueno, va a perder. O sea, le va a ganar el luchador de MMA. Uh-huh. Le va a ganar.
Y eso también, este tipo de historias es take the money and run, ¿no? Es de, voy a hacer esto, pillo la bolsa...
Claro.
Hasta
esto es un entretenimiento, ¿me entiendes? Esto no. es
el... Pero eso está bien también para tu deporte, ¿no? Es decir, entiendo que le da... Iremos ahora a la velada de Jordi Wild, por favor.
Sí, esto es como... A ver, el promotor que quiere ganar pasta, ¿me entiendes? Claro. Ahora imagínate, yo no quiero tener los mejores luchadores del mundo, que también, ¿vale? Pero yo como promotor, imagínate Michael Jordan si mañana quisiera pegarse en MMA, ¿dónde se pegaría? La UFC.
Claro.
O sea, se pegaría en el main event porque todo el mundo quiere ver a Michael Jordan. ¿Entiendes? Claro. ¿Y tiene habilidades de lucha? No tiene habilidades de lucha, pero es que nos da igual porque queremos ver a Michael Jordan pegarse. Igual ahora que se quieren pegar el Max Zuckerberg, ¿no?
Con Elon Musk.
¿Vale? Pues habilidades tendrán las justas, pero si se pegan, ¿quién no va a ver esa pelea?
Claro.
Entonces, es un poco el show ese, ¿no? Entonces, Tyson es un tío pues que aún tiene show porque ha sido el más malo de Brooklyn y ha sido pues un boxeador muy reconocido. Y Jake Paul, pues no sé, estaba mirándolo antes en Instagram, pero tiene 17 millones de seguidores. O sea, es una burrada a la gente que le sigue. Es un youtuber súper famoso. Aparte, ya no es youtuber, es un deportista que ha hecho veladas. Él las ha promocionado y las ha llenado. Y entonces, pues esa pelea o ese documental que van a hacer en Netflix, pues llama la atención, una barbaridad. Y eso es dinero.
¿Lo vamos a ver o no?
Pues claro que lo veremos. Lo
veremos. Te mandaré un mensaje, Eduardo. ¿Cómo lo ves, tío? Ahora hacer una porra. Pero yo, tío, claro, o sea, yo he visto a Tyson tantas veces y cómo, ¿sabes? Y cómo se mueve y todo, que...
Wow. A mí lo que me sabe mal es ver a un tío que ha sido tan bueno, ¿no?
Arrastrarse.
Hay gente, a mí, Por ejemplo, yo veo a determinadas decisiones, ¿no? Como las que hizo Khabib o las que hizo Saint-Pierre, que son gente que aún se podría estar pegando, pero ha tenido su determinación en dejárselo, ¿sabes? Y por una parte, ganas menos dinero, seguramente ganas menos dinero, pero por otra parte, una persona que ha llegado a ser un icono, ¿sabes? Ha llegado a ser un no le ves nunca perder esa dignidad, ¿no? Como luchador, ¿no? Porque siempre has sido un icono y ahora ya... Tú me recuerdas como un icono porque ya no he vuelto a pelear. Porque, claro, todos somos personas.
Sí, sí, sí.
Y la ley de la gravedad y la de envejecer, sí, pues sí. Nos perjudica a todos.
Hay una película que se llama Toro Salvaje, de Martin Scorsese, que habla también de la decadencia del boxeador, ¿no? Que acaba... Jake LaMotta acaba contando chistes en Las Vegas, gordo, enfarlopado vivo y hecho una mierda, ¿sabes? Y bueno. Jake LaMotta había sido el...
Dios,
¿sabes? Entonces, un poco también la figura McGregor, ¿no? Que dices, tío...
Claro, hay veces que hay que saber cuándo retirarse. Y Mike Tyson, aunque pues puedes seguir haciendo tu deporte toda tu vida, ¿sabes? Pero llega un momento que hay que asumir que no puedes estar en el deporte de competición en la élite porque tienes 60 años.
Claro, claro. Y le pasa a Cristiano, a Messi, a cualquier todos, number one, ¿no?
A todos, ¿sabes? Por eso que es... Te dignifica un poco jubilarte y que la gente, el recuerdo que tenga de ti sea el que era antes y no el que es ahora, porque
claro, claro.
Es una pena. O sea, a mí me sabría fatal que ahora llegara Jake Paul y le noqueara a Mike Tyson. Me sabría mal. O sea, es como...
No puede ser, tío, por favor. No puede pasar.
Como que a un león viejo... llega y un león joven, que no un león joven, una hiena joven, se lo come al león. Y dices, ostras, como si era, si este era un león, ya, pero era un león viejo, ¿sabes?
Es como si ves a tu padre, o sea, evidentemente, o sea, hablando de todas las distancias, pero sí. En la senectud, ¿no? Y en la debilidad que viene otra persona y como que se aprovecha de eso y le...
Claro,
¿no?
Es como... A mí me sabrá mal si eso pasa, pero bueno, es espectáculo y al final, evidentemente, ellos, pues todo se mueve por
la pasta, tío.
Le van a dar un millón.
Mucho. Vamos a hablar de la velada. 3-1. Yo, tío, cuando te vi en el pesaje entrando y tal, dije, este tío... Tú y yo no nos conocíamos.
No.
Hoy es el primer día y vienes a casa de mis padres. Y digo, este es un puto animal. Está enorme. Pero claro, después vi que era contra 3 y digo, esto no va a acabar bien.
Sí, no tenía pinta.
Cuéntame todo, por favor. O sea, adelante. ¿Cuándo te llamas, Jordi?
Nada, pues bueno, me llaman para... porque...
¿Te llama Jordi o quién te llama?
Me llama el manager del evento, ¿vale? Uh-huh. Y me propone pues eso, que tenía una pelea para mí, que pues eso, que iba a ser una locura, algo histórico, que no se ha hecho nunca aquí, que no se ha hecho tal, que a ver, que es muy complicado, pero que bueno, que ya sabe que soy un buen luchador, que tal, que... En fin, me vendo un poco el producto, ¿sabes? Yo en principio, pues justamente esa tarde tenía entrenamiento en el gimnasio y digo, bueno, voy a probar.
Voy a pegar con 3.
Cojo 3, que mis alumnos están diciendo, pero ¿qué haces?
Y pero digo, cogiste sí, a 3...
3 luchadores de MMA, pues profesionales, ¿no? Que se pegan y me pego con ellos de 1-1 entrenando, ¿sabes? Les cojo a 3 y bueno, hago un sparring y digo, guau, imposible. Es una locura, ¿sabes?
¿Pero hiciste un sparring...?
Sí, un sparring bien. O sea, tampoco a matarnos, pero un sparring que ya nos tocamos, ¿vale?
¿Y muy en striking o ellos ya empezaron como
sí,
los otros a...?
Coger todo, ¿sabes? Lo que pasa es que sí que es verdad que tenía el hándicap de que tus alumnos siempre te tienen un poco de miedo, de respeto, ¿no? Pues también tenían miedo a entrar porque saben que a veces pues les da un golpe o lo que sea y pues, siempre tienes el respeto ese de que como ya me has tocado, ya sé que si me toca...
Te voy a mandar al hospital.
Te respetan más que
sí, meterse con el Álvaro Griego es...
Uno que no te conoce de nada. Pero bueno, y ahí yo me di cuenta que era una locura, ¿sabes? Entonces estuve sopesando mucho si aceptar o no, ¿sabes? Sinceramente, no las tenía claras. Por una parte me apetecía ponerme ese reto, pero yo lo que te dije...
¿Pero mentalidad de samurái?
Por una parte me apetecía, pero por otra parte decía, guau, qué necesidad tengo yo, voy a ser padre otra vez, estoy súper tranquilo, estoy súper relajado, no me apetece tener que pegarme contra 3. Tampoco, en fin, tampoco era algo que... Lo que pasa es que sabía que era algo histórico, que digo, guau, y...
El veneno, Eduardo, sí, el veneno.
Empezó ahí a crearme mella, y al final dije, guau, digo, ¿qué puede pasar? ¿Que me peguen? Bueno, me han pegado más veces, ¿sabes? ¿Que me lesionen? Vale. Y lo otro que puede pasar, que digo, a ver, esto no se ha hecho aquí desde la época de los gladiadores, Entonces, un poco pensé, si pierdo me han pegado entre tres, que es algo que puedo asumir, ¿vale? Porque es... ¿vale? Pero si gano, me corono, ¿sabes? Porque te están dando la oportunidad de un escaparate mundial, de pegarte contra de ganar a tres personas, que es un escaparate mundial, porque encima es algo que no se ha hecho.
Claro. Es decir, tú ya a priori ibas con el hecho de decir, va a perder, ¿no? Es decir, muchísima gente puede pensar, es que contra tres es imposible, aunque sea una...
Yo sabía que era muy complicado, y yo los sparrings que hacía, lo que me preocupaba es que eran muy locos. Todos los, o sea, cuando peleas contra uno, pues tú vas manejando la distancia, los tiempos, tal. Y claro, aquí esto no pasaba en ningún sparring. Era una locura todos los sparrings. Entonces, esa situación de descontrol me producía un poco de más de
nervios.
Más de nervios, me producía más nervios de lo normal porque no podía controlar la situación, porque todos los sparrings estaban siendo muy locos. Me pegaban por arriba, por abajo, me tiraban. A lo mejor estaba pegando a uno y me entraba un golpe que no veía, ¿sabes?
Te
cogían. Entonces, eso me producía un poco más de ansiedad de lo normal. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Era un poco lo que hacía que fuera épico. Decir, guau, tío, vale, sí, pero es que si gano, esto no se ha visto nunca, ¿sabes? Que gane a tres tíos a la vez en un octógono. Entonces,
qué puta locura, Eduardo,
hice un chip ahí que dije, mira, las heridas se curan, ¿sabes? Pero la historia es para siempre.
Total,
y eso fue lo que... Esa frase un poco me caló ahí.
Tu mantra, ¿no?
Y dije, mira, esto va a ser historia, ¿sabes? Gane o pierda, va a ser historia, para empezar. Y aparte puede ser épico. Pero historia seguro que es. Y a lo mejor puede ser épico. Entonces vamos a hacer historia y vamos a ver si puede ser épico.
Hostia, tío, fue épico de la hostia, tío.
Al final fue... A ver, la velada fue...
Felicidades, tío. Felicidades a Jordi. Lo quiero decir públicamente también, por una velada increíble. Yo la disfruté muchísimo. Todo, cómo se hizo, los luchadores, las peleas. David Suárez también, fantástico. Y el main event tuyo fue... Sí, increíble. Fue... Y quiero... Vamos a acabar esto y quiero después hablar de la velada de Ibai y de todas estas otras cosas, ¿eh? Pero quiero que acabes con lo tuyo.
Sí, pues nada, eso, que básicamente ese fue el chip que me cambió. Y, uh-huh. Y a ver, agradecido de la oportunidad, porque la verdad es que me han escrito de todo el mundo, me han escrito de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, toda la zona hispanohablante, una barbaridad, Colombia, sí. Ecuador, Chile, Uruguay, Perú... Pero es que me han escrito de Estados Unidos, de Nueva York, de todos los lados, en inglés, en árabe, que me ha tocado coger el traductor. O sea, la verdad es que ha tenido mucha repercusión. Y yo creo que también ha tenido mucha repercusión por conforme fue la pelea,
¿sabes? Claro. O sea, hablemos de la pelea, porque al inicio de la charla me hablabas del Tunnel Vision, de todo esto. Entiendo que es... O sea, si tú decías lo del Tunnel Vision de tú y yo nos pegamos y yo solo te veo a ti, claro, aquí...
Pues imagínate... Pues nada, pues aquí fue una locura desde el minuto uno. Yo la esquina no la escuchaba, nada más escuchaba. Yeah. Entiendo pues porque había mucho ruido, puede ser también pues la exclusión auditiva que pues me afectó, ¿sabes? El estrés que tenía, porque sí que entré bajo estrés, como es normal, porque estaba luchando por mi vida, como el que dice. O sea, es una situación agónica.
Claro,
hubo un momento que estaba en una situación agónica porque me estaban pegando duro y no veía la manera de remontar, ¿sabes?
Es decir, hubo un momento en el que tú veías realmente...
Lo veía complicado.
No voy a salir de aquí.
Sí, veía complicado que porque no me estaban todo el rato desestabilizándome, me tiraban a tierra, tenía dos todo el rato pegándome, me cubría con uno y el otro me seguía pegando. Cuando cogía uno el otro, o sea, no veía la manera de afrontar, no podía conectar los golpes, que era... Yo había estado entrenando mucho el tema de conectar golpes y con mis alumnos había, o con los pares que había hecho, había conectado bastantes golpes, pero me estaban anulando la parte de conectar golpes, y yo en principio quería intentar noquear a alguno, pero no estaba pudiendo conectar golpes. Claro, también el que tengas a tres tíos encima, que te levantes con tres tíos encima, que te estén desestabilizando, que te están lastrando, tú estás intentando ir para adelante y el tío hace que te vayas cansando. Entonces, claro, yo veía que me estaba cansando y cada vez me iba a costar más noquear a alguien porque pues estás más congestionado, uh-huh. No, pierdes velocidad, uh-huh. Y eso pues te genera un poco de ansiedad, ¿sabes?
Claro. Decir, guau. Y en este sentido, Eduardo, para que la gente lo entienda también, una pelea que puede haber en la calle que es uno contra tres, ¿no? El hecho de uno contra uno tú era muy fácil para ti, pero cuando son tres, la cosa no es que se multiplique por tres, sino que se multiplica por 20 la dificultad. Mm. ¿no?
Sí, o sea, es como... se multiplica por 20, por decirlo así, pero sobre todo es algo muy importante, es que estén sincronizados. ¿Me entiendes? No es lo mismo tener una pelea en la calle con tres que no están sincronizados que tener una pelea en octógono con tres que van sincronizados y van los tres, cada uno a hacer una cosa.
Okay.
Y vienen los tres a la vez. Y de repente te saltan los tres a la vez y ya uno te tira a coger, el otro te tira a pegar y entonces están sincronizados. Eso,
okay,
eso,
o sea, uno te agarra y el otro te claro, pega. Es
clave que te entren a la vez, que estén sincronizados. No es lo mismo que a lo mejor tú tengas una pelea y puedas golpear a uno o luego golpear a otro y a lo mejor es más fácil liberar eso. A lo mejor no, es más fácil liberar eso que tres que te entran a la vez, cada uno con un cometido y cada uno con un objetivo de digamos, mermar una de tus habilidades, cogerte, no dejarte mover, golpearte, que te tengas que cubrir. Claro, yo me tenía que estar cubriendo, pero cuando tiraba a defender para quitarme al tío que me está cogiendo, me pegan. Entonces, ¿sabes? Es como que o defiendo, o me cubro, o golpeo. ¿Sabes?
Salvajada, tío.
¿Sabes? Es como que tenía que... Solo tienes dos brazos. Y claro, yo tengo que, por una parte, quitarme a la persona que me está tirando a tierra. Entonces, para eso necesito los brazos. Por otra, tengo que cubrirme con la persona que me está pegando. Pero con otra, me está pegando otra persona que me tengo que cubrir con dos brazos, cuatro. Y aparte, pues tengo que soltar alguna, porque si no suelto no voy a ganar. Entonces, claro, se iba complicando.
Yo creo que al principio yo pensaba, o sea, claro, tú tienes un 90 kilos o 95 o 100 kilos, si le entras a alguien le puedes noquear muy fácil, entonces yo pensaba, digo, noquea uno, claro. Y a contra dos, pues a lo mejor tal, claro. O duerme a otro y claro. Noquea y después ya al otro y ya está.
Eso hubiera sido una posibilidad. De hecho, yo cuando conectaba haciendo sparring... Ya te digo, tuve un sparring en mi club, a una persona le rompí pómulo, nariz y mandíbula, ¿sabes? De un golpe, ¿sabes? Sin querer y bien protegido, ¿sabes? O sea, que yo tenía la consciencia de que como conectara, me lo iba a sentar. Pero claro, había que conectar.
¿Pero conectaste alguno? Al principio, digo, el primer round.
No pudiste conectar. No conecté ninguno. No conecté ningún golpe, a lo mejor alguna solté, pero no conecté ningún golpe...
¿Y podíais también...?
Codos, rodillas, sí se podía. De hecho, a mí me intentaron meter alguna rodilla, algún codazo también, ¿sabes? Pero ya te digo, no conecté ningún golpe. Luego en el segundo asalto intenté conectar un boleón, que tampoco lo conecté, nada más salí. Claro, es que casi solo tenía como un segundo para conectar.
Tenías una opción.
Era, salían los tres saltando, que cuando saltan es más difícil conectar, y luego se te cogían. Y entonces ya, pues, ya prácticamente estás... recibiendo, estás desequilibrado, que no tienes la base para poder golpear.
Vale.
Entonces,
¿y entonces, al primero, cómo lo sientas?
Pues al primero, ya viendo que la estrategia de tal, pues yo dije, vale, pues cuando cojo al primer, que era que me había estado golpeando todo el primer asalto bastante mucho duro, ya le cojo el cuello y mi cabeza fue un poco, mira, que me maten, pero este se viene conmigo. ¿Sabes? Ese fue un poco el mindset que tenía en ese momento, es decir, que me maten, o sea, porque yo notaba que me estaban pegando, ¿sabes? Yo intenté cerrarme bien y cubrirme cuando estaba haciendo la estrangulación, pero dije, a mí me vais a matar, pero este se viene conmigo. Y ya cuando le dejé dormido, que le corté el riego sanguíneo y se quedó dormido, ya me fui cara al otro y empecé a golpearle y pararon los árbitros porque tenían que sacar a la persona que estaba cao. Y ahí fue un poco que ya empecé a ver la luz, dije, vale.
Peña flipó.
Me ha quitado a uno y ya la cosa cambia. Solo son dos. Que aún así se me llegó a complicar otra escena.
Se te volvió a complicar.
Porque llega un momento que le conecto una mano a uno, le medio siento, me tiro a por él a meterle codazos, que digo, lo voy a noquear. Y en eso me engancho un mataleón. Me descuido un poco porque le vi indefenso y me engancho un mataleón, otro por detrás. ¿Qué pasa? Que cuando me engancha el mataleón, defendiendo el mataleón, el otro me cojo una especie de homoplata. Ya llegó un momento que estaba que no me podía levantar porque tenía la homoplata y el mataleón aquí. Menos mal que conseguí abrir un poco el mataleón para quitar algo de presión. Metí la mandíbula. Al no meterme los ganchos, porque también el otro le molestaba, pues pude tirármelo por arriba. No me podía levantar porque tenía esto tal y bueno, al final me lo quité. Pero ahí ya se me complicó. Y ya el tercer asalto, cuando vuelvo a coger otra guillotina, pues pienso lo mismo. Digo, vale, que me pegue, que ahora me cubro bien... pero este lo tengo que acabar.
Y entonces lo pillaste con una guillotina uno.
Guillotina y le duermo. Ya me queda solo el último, que cuando me queda el último que le digo, ahora tú para mí, campeón, que había estado todo el rato
cogiendo. ¡Qué miedo, tío! ¡Me cago en la puta!
Ahí ya sabía, a ver,
Ahí ya estabas.
Ahí ya sabía que iba a ganar.
Pero estabas reventadísimo, ¿no?
Claro, estaba muy reventado y luego...
¿Y te dolía algo o no?
No, no, estaba bien, más que estaba cansado. Lo que pasa es que sí que quedaba poco tiempo, quedaba un minuto y algo, y yo quería, ya ha llegado ese momento, intentar acabar con los tres. Entonces, claro, el tío me tira un golpe que lo medio escribo para atrás y le cojo la espalda, y conforme le cojo la espalda, yo me decantaba en decir, vale, pues ahora que eres mío, pues... después de estar la paliza que me habéis pegado, te voy a hacer más daño. Pero también pensaba, yo quería ganar, le tenía por la espalda ya, no quería tampoco hacerles daño porque realmente no tengo nada en contra de ellos. Claro. De hecho, después de la pelea hemos tenido un buen trato, ¿sabes?
Claro, claro.
Y nada, dije, pues le estrangulo y acabo. Y acabé rápido.
¡Joder, tío!
Una locura.
Felicidades, tío. Fue increíble, ¿eh? Fue increíble y no sé cómo vives tú después de este evento épico, un evento como el de la velada de Ibai.
Bueno, pues lo de Ibai, la verdad es que a mí lo que más me ha llamado la atención es que tenga la capacidad de hacerlo en un estadio como el Bernabéu.
Increíble.
¿Sabes? Que hasta UFC se estaba planteando que tiene, no sé si 120.000 entradas, ¿no? O sea, una barbaridad. Es decir, hasta UFC se estaba planteando el si iba a ser capaz de llenar un estadio como ese. Y Ibai no se lo ha pensado, ¿sabes? Lo ha cogido, que la última ya puso 60.000 entradas. O sea, eso es o sea, la magnitud del evento esa es para que veas los youtubers lo que mueven. O sea, lo que mueve para poder coger un estadio como ese. Sí que es verdad que los luchadores en nivel de lucha, pues evidentemente pues no tienen, ¿no? Por lo menos yo no les conozco si tienen o no, pero creo que no tienen mucha. Pero es lo que te he dicho, que esto es un espectáculo. Esto es lo de si Michael Jordan se fuera a pegar, ¿dónde se pegaría? Pues esto es igual. Si un youtuber tiene, 200.000 seguidores, pues es mucha gente que le sigue. Y al final quieren verle pegar, ¿sabes? Uh-huh. Si tú haces una velada de gente que no tiene habilidades en lucha, pero que la gente quiere verles pegarse porque los conoce, ¿sabes? Uh-huh. Pues al final esto es un show, un espectáculo, ¿sabes? Y esto es un poco lo que, claro, para el mundo de las artes marciales como tal, o sea, no son artistas marciales, no podemos decir que sean artistas marciales, porque una persona que entrena 4 meses y no entra en su vida, pues a lo mejor no puede ser un artista marcial, pero sí que es un espectáculo que la gente quiere ver y va a pagar por verlo. ¿Por qué? Porque pues esos son youtubers o gente, o streamers, o gente que conocen.
La que
gente,
siguen,
los
claro.
Los jóvenes les siguen, les conocen, saben de su vida, saben tal, y ahora de repente se van a pegar y pues quieren verlo. O sea que...
¿Lo veremos también o no?
Yo en la velada, pues no sé si la veré. La verdad es que no conozco a nadie, ¿sabes? No conozco a nadie. Ahora voy a conocer a uno de ellos, que el viernes un tal Guañar, que entonces...
¿Y que quiere que le entrenes o algo?
Es posible que hagamos algo.
Bueno, ¿sabes? Bueno.
Entonces, si finalmente entreno a alguien, pues evidentemente sí que estaré allí, sí que estaré en la esquina y me veré la velada. Bueno, estaré con el... Pero si no, pues hombre, igual también lo veo, ¿sabes? Igual también lo veo y por entretenimiento, ¿sabes? Uh-huh. Al final hay que estar un poco al corriente de lo que hay, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Me hubiera gustado pegarme ahí con Jake Paul, por ejemplo, en MMA. Y ha sido...
Ibai, por favor. Eduardo Riego, tío, ¿contra quién podrías, tío?
Contra Jake Paul, o el hermano.
¿Contra Logan?
El hermano no es tan famoso.
¿Logan Paul?
Pero...
No, pero contra alguien famoso, tío. Bueno, es que claro, le revientas a todos.
Es complicado, tienen que ser luchadores para que dé un poco de salseo. A ver, que yo me pegaría con...
¿Sabes? Con Pablo Motos.
pero tiene que ser algo claro. que la gente que no sepa si vas a ganar o perder. O sea, ahí hay un poco ahí de no sé, youtubers así que sean luchadores. Solo conozco los estadounidenses estos, sí, pero... Sí. No conozco a ninguno más, pero bajo, ¿no? Esto sería brutal. Pero claro, esos tienen más dinero que pesan y no se van a pegar, no van a venir aquí a España a pegarse conmigo, aunque sea en el Santiago Bernabéu.
Oye, y el hecho de pelear no solo MMA, sino bare knuckle y todo, Franco Tenaglia, toda esta gente, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, son modalidades que hay ahora nuevas. Yo no me he pegado nunca en bare knuckle. Y mira que yo justamente soy una persona que al venir del karate creo que cierro bien el puño y tengo un puño bastante...
Potente.
Bastante potente en el aspecto de que hago rompimientos y golpeo a mano descubierta muchas veces. Es decir, que muchos boxeadores no están acostumbrados a cerrar el puño porque están siempre acostumbrados a vendarse. Uh-huh. Y cuando golpean, pues cuando se quitan las vendas, no saben cerrar bien el puño. Ya, y... cierran así o cierran la muñeca, no cierran como tocan y la muñeca se les... como si no se la vendan. O sea, que yo lo podría hacer. Lo que pasa es que nunca se me ha planteado hacerlo y tampoco... Es algo que sí que estropea mucho la cara, la verdad, porque el puño ha descubierto enseguida que toca corta Y entonces, yo qué sé, ¿cuánto te tienen que pagar? Pues, o sea, la estética también, ¿sabes? O sea, que ahora vayas a una pelea y acabes con la cara hecha un mapa, ¿por cuánto? ¿Sabes? Es que tampoco... A mí me gusta la lucha, pero el nivel de lesión gratis... ¿Sabes?
Claro,
¿sabes?
Que... pero te quieres cuidar también físicamente y poder llegar a no, 80 años y estar
claro,
bien.
Claro, que no hay necesidad de meterme, ¿sabes? Que a ver, que a lo mejor si me pagan bien o como experiencia, a lo mejor una vez lo haría, pero...
¿Un King of the Streets?
Bah, eso no sé. No
o sea, ¿no cierras la puerta?
A ver, que todo es cuestión de precio-recompensa, ¿no? A ver, yo... Si a la llegara a King of the Street te dijera te doy 1 millón de euros, me pego mañana, ¿sabes? Me pego mañana.
Pero sin reglas.
Sin reglas. Me da igual las reglas. Y con John Jones si quieren, ¿me entiendes? Es decir, no tengo ningún problema si lo que te va a reportar... Yo soy un samurái. No tengo miedo en pegarme con nadie. O sea, no tengo miedo. Tengo miedo, como todas las personas,
respeto
que soy capaz de ese miedo controlarlo con quien sea, ¿sabes? Soy consciente de mis habilidades y yo me puedo meter en cualquier tesitura. Lo que pasa es que tampoco soy una persona estúpida, ¿sabes? Entonces, si meterme en un berenjenal me va a reportar algo positivo, soy capaz de hacerlo. Pero no me voy a meter en un King of the Street porque me den 3.000 euros, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no los necesito, gracias a Dios, y tampoco me va a reportar nada más porque esas peleas tampoco son, ¿sabes? Entonces, ahora, si me dan 1 millón de euros, pues a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque yo llevo toda la vida luchando y sé que soy capaz de pegarme con quien sea. Y lo voy a hacer bien y me voy a curar y voy a dar guerra seguro, ¿sabes? O sea, yo he entrenado con campeones del mundo, de todo el mundo, ¿sabes? Campeones de UFC, campeones... Y yo sé que tengo buenas habilidades en lucha, en general, ¿sabes? O sea, no he hecho el ridículo, nunca me he visto que me hayan violado y que haya hecho el ridículo. He ganado y he perdido como todos, pero que sé que tengo buenas habilidades. Entonces, estaría dispuesto a pegarme con lo que sea, pero te tiene que reportar. Entonces, eso, pues si ahora voy a UFC a España, yo se lo decía, me pegarían, me dicen con un, en UFC me dicen con un campeón o con un tío duro de UFC, yo me meto a pegarme, ¿sabes? No, ¿por qué? Porque sé que es una buena liga, porque siempre ha sido un sueño, entre comillas, ¿no? Pelear en UFC. Ahora te dicen de pegarte en Santiago Bernabéu con Jake Paul, pues claro que me pego. Pues es una locura, ¿sabes? Y con Tyson también me pego en boxeo. ¿Qué puede pasar? ¿Que me noquee? Me da igual que me noquee.
O sea, ¡hostia, tío! ¡Qué fuerte, tío!
La experiencia que es pegarte con un Tyson, tío, en el Bernabéu, eso sería épico, ¿sabes? Claro que lo haría, ¿sabes? Pero te tiene que reportar algo, ¿sabes? Mm. Te tiene que decir, guau, esto está chulo, lo voy a hacer, ¿sabes? Si no...
Y esa mentalidad de samurái, tío, ¿cómo la...? ¿Te llaman? Mira, esta... Tyson.
Sí, no, esto es...
vale. Terminamos ya. Mentalidad de samurái, para terminar un poco el podcast. ¿Cómo la definirías tú, ¿no? Tú dices...
Pues, hombre, la mentalidad de samurái, a ver, es que abarca muchas cosas.
El running, tío.
Abarca muchas cosas, pero un poco, así a grandes rasgos, es... O sea, es que los samuráis, digamos que tenían... O sea, hay muchas facetas, ¿no? Dentro de lo que es la mentalidad, ¿no? Pero... Pues, una muy clara sería, pues eso, hacer lo que tienes que hacer. Ser,
el honor.
Ser recto, el honor, ¿no? El un poco el honor la rectitud, que es hacer lo que tienes que hacer cuando nadie te ve. Es decir, hacer lo que... Luego, si tú crees que tienes que hacer algo, aunque te pueda cargar problemas, hacerlo. Luego, el tema de cuando dices algo, tener la palabra para llegar hasta... O sea, para que no se lo tengas que volver a decir. Es decir, si yo te digo que estoy aquí hoy a las 10, estoy aquí hoy a las 10. No hay más. No te voy a dejar tirado, no te voy a coger el teléfono, no, ¿sabes? O sea, tener esa palabra, la lealtad. Hay muchas cosas, ¿no? Que hay que podíamos estar horas y horas hablando de esos valores que se han perdido, pero...
Pero que para ti son muy importantes.
Un poco, sí. Yo creo que son fundamentales y que esos, no es que sean importantes ya solo para mí, sino que si se implantaran esos valores otra vez un poco en la sociedad, habría una mejor sociedad. ¿Sabes? La sociedad ganaría en general, ¿sabes? Y al final es darle el mérito que tienen a esos valores, que hay que aprenderlos y hay que intentar educarlos, ¿sabes? Y trabajarlos para que salgan, ¿sabes? No de repente tú te naces y tienes el valor de la lealtad o de la puntualidad, ¿no? Tienes que ver que eso es algo bueno y que tienes que trabajar en ello para llegar a ser la persona que quieres ser, ¿sabes? Un poco... los samuráis tenían, o los, el bushido, las artes marciales tradicionales tenían cosas, pues un respeto, respeto a los demás, respeto a los mayores,
respeto al maestro,
al oponente, entras en un dojo, saludas, esa
actitud marcial, ¿no?
Esa actitud marcial encaminado a la vida no va a ser nunca mala, siempre va a ser bueno.
Y el efecto que también existe, y hemos hablado antes, interlimb, ¿qué significa eso?
El efecto interlimb es un efecto que hace que los digamos que los músculos de nuestro cuerpo están interconectados, ¿vale? Entonces, cuando estoy bajo estrés, es muy común que yo, por ejemplo, si yo cierro esta mano, esta se cierra también, ¿vale? Bajo estrés, ¿vale? Si yo quiero cerrarla rápida, esta se cierra también. Entonces, eso pasa, bueno, había, por ejemplo, un ejercicio, ¿vale? Que te decían... como que te iban a tocar aquí, que tú tenías que intentar coger la moneda, ¿sabes? Que te pusieras así, que te iba a bajar la... Y tenías que intentar coger la moneda. ¿Y qué pasa? Se daban cuenta que cuando intentaba hacerlo muy rápido, esta hacía así, ¿sabes? O sea, esta cerraba, pero esta hacía así. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, ¿para qué se utiliza? Pues para un millón de cosas. Una de las cosas que se utiliza es que, por ejemplo, tú cuando llevas el arma, regla número uno, no pongas el dedo dentro del disparador nunca, a no ser que vayas a disparar. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces que tú vas con el arma, de repente tiras a coger algo... a una persona para apartarla o cualquier cosa, y de repente como tiras a coger y haces este gesto, con esta haces esto. Y el gatillo con 2 kilos de presión, 2 kilos y picos, se dispara. Entonces acabas realizando un disparo involuntario por un efecto que es común, es fisiológico y es común, pero claro. Eso, claro, si lo sabes, ¿qué tienes que hacer? Como sé que estos efectos me van a pasar cuando esté bajo estrés o cuando esté en acción, ¿vale? Me tengo que anticipar, que eso es la táctica, ¿no? Anticiparme a tener ciertas costumbres que me eviten cometer fallos que no voy a poder cometer cuando esté bajo estrés.
Claro.
¿Sabes? Por ejemplo, se ven muchas veces, yo he visto anécdotas, ¿no? Porque estás en Los Toros, nosotros en la zona donde vivimos tenemos mucha afición a Los Toros, los bous al carrer, que llaman,
sí.
Los Toros en
bous la calle. Mar, bous a la mar, bous al carrer.
Y ves a veces que bajo estrés a lo mejor... uno tiene bloqueada la mano y a lo mejor está intentando escaparse y sale el toro y tal y está medio pillándole, pero la cerveza no la suelta y la tiene ahí enganchada.
O sea, pero eso porque tiene...
Pues porque el estrés del toro y está cerrando la mano y a lo mejor está intentando cogerse a otra cosa y entre que cierra y esta la tiene cerrada, pues eso no es capaz de soltarla, uh-huh. ¿Sabes? Eso hay un montón de estudios relacionados con reacciones... O sea, que analizan este tipo de reacciones bajo estrés. Por ejemplo, policialmente se habla mucho de... Hay un dilema muy grande si llevar bala en recámara o no. Sabéis que las pistolas que llevamos son semiautomáticas y pueden llevar una bala en la recámara o las puedes llevar en el cargador y cuando tú la saques, montar y luego disparar.
O sea, Eduardo, el tema de llevar una bala en la recámara significa que sacas y disparas.
Claro.
O sacas, cacac,
montas y disparas. Entonces, okay. Hay muchos policías que dicen que ellos prefieren sacar, montar y disparar, y hay muchos que defienden que lo ideal es que tú puedas sacar y disparar porque es más rápido, ¿no? Es más rápido y no necesitas 2 manos para disparar. Podría hacer fuego con una mano y esta mano tenerla libre. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando se hacen a lo mejor ciertos ejercicios, por ejemplo, pues estás entrando en un inmueble que está oscuro y entras con la linterna, ¿sabes? Sacan el arma y cuando toca montar, ¿sabes? El tema de soltar la linterna, que no la debería soltar, o guardar la linterna para montar en un momento de estrés, que es algo...
Puedes soltar la pistola en lugar de soltar la linterna.
O no te da para soltar la pistola porque estás cogido aquí. O sea, si tiene que ser algo muy rápido, algo que es bajo estrés, algo que tiene que ser ya, ¿sabes? Pues... a lo mejor vas a fallar en hacerlo, ¿sabes? Es igual que bajo estrés también, por ejemplo, temas de cierta habilidad con dedos pequeños, es complicado de hacer. Tú imagínate cuando acabo la pelea del 3 contra 1, si intento enviar un WhatsApp, ¿sabes? Que voy a escribir, ¿sabes? No voy a poder escribir porque digamos que la coordinación
sí.
Minúscula, la coordinación de cosas pequeñas disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre, por eso, la sangre se ha ido a los músculos grandes precisamente para eso, para huir o pelear.
Por un instinto, ¿sabes? De supervivencia biológico.
Biológico, ¿sabes? También pues es difícil que bajo estrés te entren ganas de mear porque las reacciones que tienes normales se paralizan, ¿sabes? Uh-huh. Ganas de...
Y entonces tú en ese caso, Eduardo... como policía, y hablamos después del tema de como peleador, trabajáis las situaciones de estrés. Es decir, claro. Todos hemos visto entrenamientos de los Navy SEALs, ¿no? Y de todo eso, entrenamientos policiales o de cuerpos de seguridad del Estado, que llevan al cuerpo al estrés máximo para que después puedan ejecutar lo que tienen que hacer, ¿no? Darles vueltas sin parar, claro. Y luego tener que claro, reaccionar.
Se trata de que tú todo lo que puedas hacer, lo puedas hacer bajo estrés. Si lo haces bajo estrés, sin estar estresado, te va a salir mejor, claro. ¿Sabes? Pero lo que sí que está comprobado es que si tú hay algo que no lo tienes interiorizado, es decir, lo conoces, pero tienes que pensar para uh-huh. hacerlo. Imagínate que a ti te enseñan a hacer un mataleón, ¿no? Y tú dices, vale, pues cojo aquí, cojo aquí, y cojo aquí, cojo aquí, y cojo aquí, cojo aquí, y lo haces 100 veces. Ya más o menos lo conoces. Pero de aquí 3 días o una semana, que hace tiempo que no lo haces, y como tampoco lo has interiorizado, tiras a hacerlo y tienes que pensar, a ver, era el bíceps. Vale, pues si tienes que pensar, eso, cuando estés en mitad de un tumulto, no te va a salir.
Claro, ese es un tema muy importante, ¿sabes? Porque tú, Eduardo, eres formador de policías. Mm. Les enseñas a defenderse, a poder también engrilletar a alguien, inmovilizar, todo lo que un policía tiene que hacer. ¿Cómo ves esa formación que tú les das y cómo salen, cómo entra un policía a tu escuela y cómo sale? ¿Es efectivo o no es efectivo?
Pues a ver, hay de todo. Yo por una parte doy clase en la Academia de Policías Locales cuando apruebas la oposición. Sabes que tienes que entrar a la academia y hay una asignatura que es defensa y luego doy formación continua a policías que ya están en activo. Entonces, normalmente la formación continua es de gente que se preocupa un poco más, porque es gente que no tiene necesidad de ir y que está pagando parte de su sueldo para hacer formación continua.
Como un entrenamiento, ¿no?
Como un entrenamiento. Entonces, normalmente son gente que tiene interés ya, porque si no, pues en vez de ir a eso, iría a jugar a pádel o iría a hacer otras cosas. Entonces, ya que pierda un sábado, que pierda un día entre semana en ir a entrenar, cómo reducir a alguien o tal y cual, muestra por lo menos que tiene interés y que le gusta. Entonces, esa gente normalmente suele tener algo más de nivel que gente en la academia, pues desgraciadamente de todo, ¿sabes? Hay gente que se apunta porque pues, el sueldo no está mal, el horario no está mal, no te pueden echar en general y entonces pues por esas condiciones se apunta, pues esa gente normalmente cuando le toca revolcarse, pues a lo mejor hay gente que le gusta, pero hay mucha gente que no le gusta revolcarse con nadie. Y entonces pues le estás explicando una técnica y está pensando, uff. Esa gente suele tener menos nivel, ¿sabes? En la academia tú piensas que se dan 30 horas de formación. Eso es muy poco. Tú que has hecho artes marciales lo puedes saber. En mi club entrenamos de lunes a viernes, 5 días a la semana, 2 horas al día. Eso quiere decir que una semana entrenamos 10 horas. 30 horas es lo que das... O sea, 3 semanas es lo equivalente a lo que das en la academia. Con 3 semanas cuando uno viene, pues ha aprendido muy poco, prácticamente nada.
Y encima también, y es algo que también has comentado con Jordi, que cuando tú haces algo en una academia es muy difícil replicar una situación exacta y real, ¿no? Es decir, la realidad siempre es muy diferente a la teoría. Sí. Tú puedes tener la teoría en la cabeza, pero cuando sales a la calle, puedes ser Eduardo Riego, un tío se va preparado, complicado. Una máquina físicamente, mentalmente, pero puede haber otra persona
que te complique la vida.
Que te la destroce.
O de situación, que te complique más en la calle que en la calle, pues hay muchos factores que no controlas, ¿sabes? Aparte de armas blancas que cada vez hay más. Hay un millón de situaciones que tú no puedes controlar, pues caídas que puedes... tráfico, muchas... O sea, en la calle... Las circunstancias siempre te vas a poner... O sea, es muy difícil no entrar en estrés si una situación... A no ser que sea una situación que tienes controlada. Pero si una situación está corriendo tu vida a peligro, vas a entrar en estrés.
¿Y tú te has visto en alguna situación así alguna vez en tu vida?
Yo, gracias a Dios, no. Todas las situaciones que he tenido situaciones complicadas, pero lo que pasa es que sí que es verdad que en una de esas situaciones complicadas que te crees que lo tienes controlado, pues a lo mejor se puede complicar en un momento dado y a lo mejor acabar apuñalado y tú te pensabas que lo tenías controlado y no. Pero en general yo creo que todas las situaciones que he tenido hasta la fecha, más o menos las he tenido, me he tenido que revolcar como todos los compañeros, pero...
¿Y te han hecho daño alguna vez?
No he tenido, pues a lo mejor algún rasguño típico de que cuando te revuelcas pues te sale algún rasguño, pero no daño de que me hayan pegado y me hayan abierto, por ejemplo, unos puntos o me hayan sacado un hombro o me hayan hecho daño, ¿no? Pues evidentemente siempre que te revuelcas en el tatami es una cosa y en la calle es otra. Te puedes hacer raspones, ¿sabes? Pero no es una lesión, ¿sabes? Uh-huh. También es verdad que he tenido suerte y he estado más preparado que, o por lo menos me he preocupado en prepararme, que hay gente que no se preocupa en prepararse. O sea, muchas veces ves muchas cosas que pasan, pero es que pasan a veces pocas para la gente conforme está mal de preparada, porque yo veo muchos compañeros y muchas compañeras que dices, guau, es que te tiene que salir un milagro para que si alguien ya no te quiere pegar, simplemente se resista, le puedas engrietar. O sea, que si te quiere pegar, es que os va a levantar por el aire a 3 o 4 compañeros. Entonces, eso está a la orden del día, ¿sabes? Hay gente que, pues eso, que no tiene habilidades de violencia, 0 habilidades de violencia, tampoco se preocupa en adquirirlas, en saber cómo defenderse o saber cómo inmovilizar y saber tal. Encima pesas 50 kilos, tampoco estás fuerte de ningún tipo, tampoco tienes fuerza y tampoco tienes tal, entonces milagros a Lourdes, tío, vas a tener que intentar reducir a una persona y cuál va a ser el esto, ¿sí? Siempre piensas, no, pues con el taser ya, pero es que el taser falla muchas veces y a veces tienen ropa, ahora estamos en invierno, no se clavan los dardos, puede fallar, a veces está el compañero encima ya y no puedes disparar porque no tienes pa hacer blanco donde toca, entonces tienes que bajar a la arena.
Claro, y en ese sentido también, tú eres un profesional, tu nivel de conocimiento y técnica es superior al normal, pero evidentemente cuando tú ves a un malo, la gente tiene que pensar que tú no puedes ir y pegarle un directo a un malo y tumbarle. Claro. Lo que tú tienes que hacer es el menor daño posible a ese malo para reducirlo, ¿no? Claro. Entiendo.
Encima, yo, por ejemplo, que soy trabajador como un patrullero normal, como somos los primeros que llegamos, nosotros trabajamos casi siempre a reacción, que se llama, ¿vale?
O sea, tú puedes llegar a un bar donde un tío está puestísimo de lo que sea. Se ha pegado con 3, es un tío de 2 metros así.
Claro, si yo ya...
Y tú no le puedes decir, caballero, deje, tranquilícese porque el pavo está...
Normalmente el protocolo que, o digamos, el camino que se hace para detener a una persona casi siempre es el mismo. Es, primero, darle órdenes para poner una posición de arresto que me dé unas garantías para intentar engrietarle, ¿vale? Ese, digamos, que sería lo primero que
yo haría. Pero verbalmente,
¿vale? Yo guardando una distancia de seguridad que me permita, que no me sorprenda si está muy loco, ¿vale? Evidentemente, con todos los sistemas de seguridad, mis guantes anticorte, mi chaleco, todo, guardaría una distancia de seguridad y le diría que se coloque en una posición que a mí me dé garantías para coger los grietes, acercarme y poner los grietes. Porque, claro, cuando yo me acerco a poner los grietes, él me puede pegar, ¿sabes? Entonces yo le tengo que poner en una posición que me permita tener cierta seguridad para engrietarlo. Entonces ese sería, digamos, el primer paso que utilizaríamos. Luego, si no accede, ¿vale? Que digamos que no está cooperando o no está colaborando, pues voy a tener que, por imperativo legal, le voy a tener que detener, ¿vale? Porque ha cometido un delito, imagínate lo que me has comentado, de que ha hecho unas lesiones. Entonces ahí... viene como, claro, yo no puedo llegar a un tío y le tengo que detener, no le tengo que pegar, le tengo que detener, le tengo que poner los grietes, entonces le tengo que detener con la menor fuerza indispensable, sin causarle lesión al poder ser, o por lo menos voluntariamente, ¿sabes? Otra cosa es que nos caigamos y yo me roce el codo y él se roce...
Y se rompa la tibia.
¿Sabes? Pero no ha habido dolo por mi parte, no ha habido intencionalidad, ¿sabes? Lo que se puede hacer es ir por detrás y golpearle. Otra cosa es que yo golpeé a alguien en el aspecto de por sobrevivir. Es decir, ahora me están hinchando y yo de repente pego un golpe para sacármelo por defensa propia porque veo que es diferente. Pero cuando una persona... tenemos que movilizarla sin causarle lesión. Entonces, y luego aparte que eso, que los patrulleros siempre trabajamos a reacción, que es muy complicado. Es decir, hay muchas veces tú estás tratando con una persona que sabes que es una persona...
que no está bien.
Que no está bien o que es una persona mala o que es una persona que pero no ha hecho nada. Entonces, como no ha hecho nada... Tienes que esperar a que lo haga para llevártelo. Pero claro, al final estás trabajando a reacción, porque a lo mejor el tío está violento, está qué tal, de repente ves que se te acerca, ves que está buscando la oportunidad
para pegarte.
No está haciendo nada. Claro, si esto fuera Sun Tzu, el libro de la guerra, te diría, pues mira, si yo ya sé que una persona es una amenaza, antes de que sea una amenaza, voy a actuar con la amenaza. ¿Me entiendes?
Pero con el libro en la mano no puedes hacerlo.
Como policía, si no has cometido ningún delito, ni has hecho nada, y yo simplemente tengo que esperar... Entonces, cuando trabajas a reacción, siempre es más difícil.
Siempre es ir a perder. Porque a reacción es como, ¿qué tengo que esperar? ¿A que me pegue una hostia para engrilletarle?
Claro, eso los equipos de intervención, aunque evidentemente pues tienen otras dificultades, ¿vale? Pero eso sí que lo tienen mejor, ¿sabes? Porque normalmente los equipos de intervención, cuando van en una casa, imagínate, hay un loco que se ha encerrado en una casa
y ha matado a toda su familia.
Y tal, ¿vale? Pues ya van con más información seguramente, con más medios, van más... un equipo sincronizado de gente que está todos los días entrenando entradas en inmuebles, que está haciendo todo el día ese trabajo, y encima vas no a reacción, sino vas directamente a neutralizar la amenaza o a por él. Claro, nosotros como patrulleros muchas veces llegamos a los sitios...
cuando todo está caliente y no sabes nada.
Claro, y la información muy sesgada, porque a lo mejor te ha llamado una persona con información muy sesgada, sin medios, vienes muchas veces... tú y otro compañero que a lo mejor o una compañera que pues que a lo mejor no tampoco
sí que no tienen medios
ni tampoco tienen habilidades en solucionar todos los problemas. No son gente que estés tú todos los días entrenando con ellos y digas, buah, mira, nos sincronizamos de lujo, entramos por aquí, entramos por allá, hacemos esto. No es que no hemos entrenado nunca juntos, ¿sabes? Y ahora tenemos que entrar a lo mejor en un porque hay un problema de biogen y tenemos que entrar en una casa con uno que tal. Entonces muchas veces esa falta de medios, de coordinación y de entrenamiento, y encima falta de información, y pues hace que sea muy complicado la figura del patrullero de,
claro,
de
norma. Y tú, en ese sentido, Eduardo, volviendo al entras en una casa y ves a un tío que tú tienes hijos, yo tengo hijas, tú tienes una hija y yo tengo dos hijas, ves a un tío que está haciendo algo muy malo, ¿cómo calmas esa mente de persona frente a esa mente de policía? Porque muchas veces lo que primero te entra en la cabeza como persona es acabar con ese tío. Pero como policía no puedes hacerlo. ¿Cómo luchas con eso, tío?
A ver, pues tienes que tener claro que al final nosotros no somos justicieros. Es decir, nosotros no hacemos justicia. En principio, nosotros llevamos ante la justicia para que los políticos que hacen las leyes y los jueces que la aplican hagan la justicia. Nosotros simplemente ponemos a disposición judicial. Entonces, pues, digamos que tienes que tener claro que te tienes que abstraer muchas veces de...
Tienes que ser muy fuerte en ese sentido.
De lo que realmente harías, ¿sabes? Y no tomarte la ley por tu mano. O sea, de lo que realmente harías o de lo que realmente crees que se merece esa persona para que sea un juez con todas las pruebas pertinentes y con toda la información que tú le has podido transmitir. El que juzgue arregló a las leyes que la sociedad, un poco los políticos, que han votado la sociedad, quieren, ¿no? Entonces, ahí lo único que te queda es, al final nosotros hacemos la comparecencia, ¿no? O las diligencias de lo que tú has visto. Entonces, lo que sí que te queda es plasmar muy bien lo que tú has visto, ¿sabes? Cuando has llegado al lugar.
Pero tú has tenido que ver... Tú has tenido
todos los detalles.
Y tú has tenido que ver cosas que realmente, como hombre... Te has ido a casa jodido, entiendo.
Sí, te vas a casa jodido, pero lo que te queda es decir, vale, pues yo voy a poner todo lo de mi parte para hacerle, o sea, enseñarle al juez lo que yo he visto aquí, ¿sabes? O sea, esto que a mí me ha hecho quedarme jodido, decir, guau, que he visto pues que la mujer estaba tocada o que los hijos estaban ahí, lo estaban viendo y el padre ha hecho tal o que la madre está loca y ha hecho no sé cómo.
Ha tirado un niño por la ventana.
O sea, lo que has visto que te ha marcado y pues que la casa estaba hecha un desastre, que resulta que el vaso estaba roto, no sé qué, que veías que el niño estaba en desprotección. Todo lo que tú has visto, intentar que no se te escape nada, porque al final nosotros somos los que primero llegamos ahí.
Sí, los que tenéis. Entonces, la fotografía.
Claro, es importante coger esa fotografía y absorber todos los detalles y ser capaz de ver los detalles importantes, porque hay detalles que a lo mejor se nos escapan, pero no se nos tienen que escapar, son importantes. Es decir, que pues que estén los menores delante, o que la persona haya hecho tal, o que estoy sucio y no sé qué, o cualquier detalle importante, y plasmarlo.
Claro.
Plasmarlo para que cuando la persona que no está allí, que está en su casa, lea, sea como una historia que viva lo mismo o lo más parecido a lo que has vivido tú.
Claro.
Eso es lo que te queda hacer.
Al final también yo siempre lo he pensado, entiendo que la profesión de policía, luchador, puede ser muy vocacional, pero el estar arriesgando tu vida cada día y todo lo que arriesgas por un sueldo, que es un sueldo muchas veces precario. ¿Y cómo lo vives tú eso? ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Qué sentimiento tienes?
A ver, nosotros intentamos siempre que la seguridad sea lo primero, ¿sabes? O sea, lo primero sea nuestra seguridad. Nosotros, ante todo, ¿sabes? Hay cosas que si tú ves que en un momento dado hay algo que prima tu seguridad, pues, ojo, nadie se le obliga a... Lo que pasa que sí que es verdad que los que son policías, ¿sabes? Y esto pues es algo que, pues, que lo hemos debatido muchas veces, que a veces pues a lo mejor dices, no, es que solo somos dos y están haciendo un atraco, y a lo mejor pues lo lógico sería decir, vale, pues vamos a esperar refuerzos y vamos, pero muchas veces no lo acabas haciendo. Pero no lo acabas haciendo no porque te obliguen a que tengas que ir sí o sí a la muerte, ¿no? Es porque el que es policía, cuando está viendo que alguien está sufriendo o una persona está siendo, o están robando,
sí,
está,
una injusticia,
tiende a ir. Entonces, cuando tiendes a ir, a veces tiendes a hacer más de lo que realmente te permite tu seguridad, ¿sabes? Ahí relativamente yo muchas veces hacemos intervenciones, ¿no? Y dices, vale, pues mira, eran dos compañeros y pararon una furgoneta con 6 personas, ¿vale? Y tácticamente te pones a hablar de esa intervención y dices, es que tácticamente eso está mal, porque un patrullero con 2 personas, no, si se pone a intervenir con una furgoneta con 6, como empiecen a bajar del coche y la cosa se vaya a complicar...
3 contra 1, ¿no?
Pues sí, 3 contra 1, pero los 2, ¿sabes? Eso tácticamente ha empezado mal, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor en ese momento pues sabes que esa furgoneta ha hecho algo mal o ata
y vas,
¿sabes? Pero a veces también tienes que saber hasta dónde tienes que llegar y lo que pasa es que son sentimientos encontrados. Lo que realmente es como muchas veces que ha pasado, ¿no? A lo mejor una pelea en una discoteca con un montón de gente ahí fuera y en una disco móvil o tal y cual, y solo hay 2 compañeros y se meten dentro y dices, guau, es que
pues van a reventar.
No les ha pasado nada, a lo mejor, pero si como vayan a por vosotros, pues a lo mejor tenéis que esperar refuerzos o entrar cuando tengáis la seguridad adecuada.
Claro.
Lo que pasa es que el corazón de muchos compañeros, y sobre todo esto pasa sobre todo más a los jóvenes, a lo mejor los que ya son más caimanes o son,
sí,
más
con
mayores,
más ímpetu o menos
saben
experiencia,
saben,
¿no?
Saben resguardarse un poco más, pero eso, las ganas de ayudar muchas veces, uh-huh, hace que te sobrepases y pierdas seguridad propia. Entonces eso no debería pasar,
¿sabes? Claro, deberías en protocolos
mantener siempre tu seguridad, y hay cosas que a lo mejor no puedes hacer y que te gustaría hacerlas, pero no puedes hacer porque no tienes medios o no es el momento de hacerlas. Hay que hacerlas un poco más tarde, cuando vengan tus compañeros o cuando de la seguridad te permita hacerlas.
Eduardo Riego, ha sido un verdadero placer conocerte, tío, tenerte aquí, poder hablar de todas estas cosas. Hubiese estado hablando horas y horas porque... te lo digo, comunicas muy bien, tienes muchas cosas que contar, no solo en el plano profesional de la lucha, sino también en el plano como policía. Y nada, tío, espero volver a hacer otro podcast cuando noquees algún Jake Paul.
Sí.
La velada de Jordi 3, entiendo que...
Es posible que estemos ahí.
Es posible que estemos ahí, pues tío, repetimos. Saludamos también a Jordi Wild y todo lo que hicisteis, que fue increíble. Y
muchas gracias.
Muchas gracias, Samurai. Gracias. Gracias, tío.
Un abrazo. Vamos.